La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una relación especial con el Creador. No hay nada que se compare con la defensa de la vida. Y hoy muchos necesitan de nuestra voz. Aquí comienza Defiende la Vida con Adolfo Castañeda.
¿Es la fecundación in vitro una técnica provida o no es más bien una técnica antivida? Hola, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este, Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 5 de marzo de 2024 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana, la fe y la familia. Y abordamos con el primer tema de hoy: ¿es la fecundación in vitro una técnica provida o no es más bien una técnica antivida? Y antes de continuar, quiero decirles que este tema que estoy abordando ahora lo tenemos en un brochure, en un panfleto, en un flyer, en un volante, que aquellos de ustedes que quieren recibirlo, con mucho gusto se los envío para que lo puedan imprimir. Está diseñado de tal manera que cabe perfectamente en una hoja de 8.5 x 11 por ambos lados. Lo pueden imprimir y repartir a todas las personas que puedan, y si los párrocos de ustedes en sus parroquias se los permiten, pues mejor todavía. Y aclara mucho este tema. ¿Qué es la fecundación in vitro con transferencia de embrión, cuyas siglas son FIVET? Bueno, en el folleto tenemos un cuadro que claramente se ve qué es el proceso. En sus pasos esenciales, en 5 pasos esenciales, que son los siguientes: primero, se estimula la producción de óvulos en la mujer por medio de la terapia hormonal, es decir, de sustancias que estimulan la ovulación. Luego, en un segundo paso, se extraen los óvulos, varios, del ovario, y en un tercer paso se proporciona una muestra de espermatozoides y se combinan los óvulos y los espermatozoides para que se dé la fertilización en una caja de Petri. No es una probeta, se llama una caja de Petri o una cajita de Petri. Una vez que se da la fertilización, la fecundación, se transfieren los óvulos fecundados, o sea, los embriones, los seres humanos, las personas, estas diminutas, al útero de la madre. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica da una enseñanza sobre este tema? Porque eso es lo que vamos a tratar. Bueno, la respuesta es porque la ciencia y la tecnología necesitan la guía moral para que se respeten la dignidad de la vida humana, de la procreación y del matrimonio y la familia. Ahora, la pregunta que podría surgir entonces es: ¿no estaría la Iglesia imponiendo su moral al resto de la población? Y la respuesta es no. No, porque la dignidad de la vida humana, de la procreación y del matrimonio y la familia pertenecen a la ley natural, moral y universal. Esta ley natural obliga en conciencia a todo ser humano, sea católico o no, sea creyente o no, en todo tiempo y lugar. La ley civil, la ley de la sociedad, debe fundarse en esa ley natural. De lo contrario, no es ley, sino violencia. Cosas como ir a misa todos los domingos es una enseñanza específica de la Iglesia Católica que solo obliga a los católicos. Pero la defensa de la vida humana, de la familia y todo lo demás, es un deber de todos. Además, la obediencia a la ley natural que está resumida en los 10 mandamientos también es necesaria para salvarse. Y eso lo tenemos, para que ustedes lo puedan leer después con calma, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 2032, 2036 y 2246. Como sé que este programa se va a repetir, entonces ahí pueden, con más calma, si no pudieron apuntarlo ahora, anotar esos números. Ahora, ¿Dónde se encuentra la enseñanza de la Iglesia Católica sobre este tema que estamos abordando de la FIVET y otros temas relacionados, como la reproducción artificial y todo eso? Se encuentra en los documentos Donum Vitae, el don de la vida, Donum Vitae, que fue publicado en 1987, y Dignitas Personae, Dignitas Personae, se escribe en latín, que fue publicado en 2008. Ambos documentos han sido publicados por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es la agencia del Vaticano que constituye la mano derecha del Papa prácticamente en cuestiones de doctrina, ya sea de la fe o de la moral. También, más resumidamente, se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 2273, 2275, 2292, 2296 y luego el 2373 al 2379 para ser completo, ¿no? ¿Qué principios fundamentales enseñan estos documentos y esta parte del catecismo sobre este tema? Primero, el absoluto respeto de la dignidad y la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Segundo, la dignidad de la procreación. Todo niño tiene el derecho de ser procreado a través de la unión conyugal de sus padres. Y aquí aclaramos una cosa. Los niños o las niñas que nacen de la FIVET sí tienen alma y sí son personas de verdad con toda su dignidad a pesar de haber sido procreados por medios ilícitos. Una cosa no quita la otra. Hay personas que están confundidas y me han venido a preguntar y ellos pensaban que esos niños no tienen alma. Eso no es verdad. Estos embriones tienen alma desde el momento inicial de su existencia, aunque hayan sido producidos de una manera ilícita. Son personas y hay que respetarlas. Y tienen la misma dignidad que todas las demás personas y son creadas a imagen de Dios. Tercero, las técnicas de reproducción asistida deben ser solo una ayuda al acto conyugal y no una sustitución del mismo en cuanto a su efecto procreador. Cuarto, no existe un derecho a tener hijos a toda costa y por cualquier medio. El niño no es un objeto de derechos, sino un sujeto de derechos. O sea, es una persona, es un fin en ella misma, en sí mismo, y tiene derechos. Y el primero de ellos, su derecho a la vida. Los matrimonios tienen derecho a los medios lícitos para tener hijos. El acto conyugal, la adopción legal y las técnicas que ayudan a curar la infertilidad que no atenten contra la vida humana ni sustituyen el acto conyugal. Sobre este último punto vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Por qué la FIVET es intrínseca y gravemente ilícita o inmoral? La FIVET homóloga, es decir, cuando se utilizan los gametos, los óvulos y los espermatozoides de los esposos mismos, es ilícita porque además de la destrucción de embriones, en un momento hablaré de eso, sustituye al acto conyugal. Como ya hemos visto en la descripción de este procedimiento, la FIVET heteróloga, cuando se utilizan óvulos o espermatozoides de terceros, es aún peor porque puede involucrar a madres de alquiler, tres o más progenitores, intentos de clonación y otras barbaridades que hacen los técnicos de la FIVET con los embriones. Como veremos en un momento, más del 80% de los embriones producidos por FIVET en los centros más técnicamente avanzados es destruido. Los cientos de miles de embriones que mueren por intentos de la FIVET mueren ya sea porque son descartados o utilizados para experimentaciones que los destruyen. También muchos de ellos son congelados, lo cual puede dañarlos o matarlos. Y por último, usualmente los técnicos de la FIVET transfieren a la madre de 4 a 6 embriones para que nazca por lo menos uno vivo. Ocurre entonces que la madre tiene un embarazo múltiple, 4 a 5 o 6 embriones. Entonces los técnicos de la FIVET emplean el aborto llamado engañosamente reducción selectiva, selective reduction, que consiste en la selección de varios embriones para ser abortados, y a esos embriones se les inyecta una solución letal al corazón, lo cual los mata, obviamente. Luego son absorbidos por el cuerpo de la madre y de esa manera nacen uno o dos bebés vivos a los que se les ha permitido vivir. Por eso se llama reducción selectiva, de manera eufemística o engañosa. Así que por cada embrión que nace vivo, o sea, cada niño o niña que nace vivo por la FIBET, hay muchos más que han muerto. Muchos más que han muerto. Sin hablar de los intentos de FIBET que fracasan, porque muchos intentos de FIBET fracasan totalmente y todos los embriones mueren. Así que no es una técnica prohibida, es una técnica sumamente antivida. Claro, sabemos que hay matrimonios que han caído en esto por ignorancia, por desesperación, y necesitan del arrepentimiento, y Dios es misericordioso y los quiere sanar, los quiere perdonar. Tiene que haber un arrepentimiento sincero y el recurso siempre absolutamente necesario al sacramento de la confesión. Pero Dios los perdona, los sana. Pero tenemos que estar informados y no caer en esto. ¿Hay riesgos para la madre a causa de la FIBET? Sí. El síndrome de hiperestimulación ovárica a causa de fármacos de fertilidad. O sea, al darle a la madre estos fármacos de fertilidad que causan una hiperovulación, una ovulación múltiple, hiperestimulación puede causarles daño. Y los riesgos son desarrollo de 5 a 40 folículos, que eso es una barbaridad, niveles elevados de hormonas, los ovarios se hinchan y causan dolor, aumento de torceduras en los ovarios agrandados, ascitis, que significa exceso de fluido abdominal, afecciones vasculares, respiratorias y renales. Ocasionalmente hay complicaciones fatales, más probabilidades de complicaciones graves del embarazo, cuando ocurre el embarazo, hemorragia postparto grave, sepsis, que es infección bacteriana, que puede ser mortal. ¿Hay riesgos para los matrimonios a causa de la FIBET? Sí que los hay. Sufren un duro golpe cuando fracasa, lo cual es frecuente. Sentimientos de decepción, impotencia, pérdida y culpabilidad, tensiones frecuentes en sus relaciones interpersonales, tristeza, enojo y depresión, más en las mujeres que en los hombres. Se sienten engañados luego de soportar un mal llamado tratamiento tan caro, más de $20,000 estadounidenses por cada intento, para luego quedarse sin nada. ¿Qué pasa con los niños que nacen de FIBET? Comparados con la tasa normal de 5.5%, la FIBET tiene 7.2% de causar defectos congénitos, paladar hendido, espina bífida, parálisis cerebral, defectos cardiovasculares, músculos óseos y gastrointestinales. Además, los niños que sobreviven a la reducción selectiva sufren el síndrome del sobreviviente. De hecho, muchas clínicas, mal llamadas clínicas de FIBET, exigen a sus clientes firmar un contrato que exige la comisión de un aborto en el caso de que el bebé no sea perfecto o que no venga perfecto. Esto, claro, es eugenesia, el buscar una raza superior, ¿no? El estilo Hitler, ¿no? ¿Hay alternativas pro vida a la fecundación in vitro, que es antivida, antimatrimonio y antifamilia? Sí hay. Primero está la adopción legal. Es verdad que es difícil y muy costosa. Por ello hay que trabajar para que sea menos difícil y menos costosa, aunque siempre salvaguardando la integridad del proceso. También existe la tecnología NAPRO. Visita la página www.naprotechnology.com. Se trata del Instituto Pablo VI. Tenemos en el flyer que estoy compartiendo con ustedes, en el panfleto que estoy compartiendo con ustedes, la dirección y el teléfono y el email. La tecnología NAPRO consiste en un conjunto de técnicas lícitas, moralmente buenas, para detectar los problemas de fondo que causan la infertilidad, así como de técnicas también lícitas para intentar curarla, con un éxito del 80%, comparado con la FIBE, que no cura nada. Hay que darnos cuenta que la FIBE, de la fecundación in vitro, no cura la infertilidad. La infertilidad sigue presente. Lo que trata es de obviarla, de darle por un lado, ¿no? Y estas técnicas lícitas de la naprotecnología no destruyen ningún embrión ni sustituyen el acto conyugal tampoco. Hasta la fecha, el Instituto Pablo VI ha atendido pacientes en todos los 50 estados de Estados Unidos y en muchos países en todo el mundo. Y si usted quiere encontrar más información, llámenos a Vidoman Internacional al 305-260-0525, 305-260-0525, y también me puede escribir a mí, Adolfo Castañeda, a mi correo electrónico adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org, para averiguar más acerca de esto y para obtener, como decía al principio, este folleto que he estado leyéndole, compartiéndoles a ustedes, que yo mismo escribí a petición de mi párroco, y para que usted mismo lo fotocopie y lo distribuya por todo lo más que pueda, porque la gente necesita saber de esto. Dije que mi párroco me había pedido escribir algo sobre esto, y lo he hecho porque él tiene una gran preocupación, conoce a varios matrimonios que han caído en esto y luego se sienten culpables. Claro, los niños que ya tienen, pues son hijos de Dios, como todo el mundo, y merecen todo el cariño, el amor que todo niño se merece, ¿no? Pero es que hay mucha ignorancia acerca de este problema, y la gente cree erróneamente que la fecundación in vitro es una técnica prohibida porque le permite a matrimonios que no habían podido tener hijos, tenerlos. Pero de nuevo, miren todos los datos que he dado. La destrucción de embriones, el violar la integridad del acto conyugal, y otras cosas más que pueden suceder, ¿no? Así que ahí está la información para todos ustedes, incluyendo esto que dice la alternativa de la naprotecnología. Los hermanos latinoamericanos, yo sé que en varios países de América Latina, en este momento no tengo los datos concretos, pero sé que también allá se está enseñando, Costa Rica, México y otros países más. Tendríamos que averiguar dónde, y ustedes pueden hacerlo también, poniendo en Google naprotecnología o tecnología napro, y ver, y ahí les va a salir dónde pueden adquirir más información acerca del lugar donde proveen estos servicios que son lícitos y que son una alternativa a la técnica antivida de la fecundación in vitro. En nuestro curso de formación provida, de capacitación provida 2022-2023, incluimos también este tema de la fecundación in vitro y en más detalle, por supuesto, con todas las fuentes que lo sustentan, y también sobre las otras técnicas de reproducción asistida y la experimentación con embriones, la clonación, la hibridación y todo ese tipo de cosas. Así que les invito a tomar nuestro curso, lo tenemos anunciado en nuestra página web www.vidahumana.org, vidahumana.org. También a mi correo electrónico, si quieren, yo les puedo enviar sin costo alguno la tabla de contenido, el índice de este curso. Son 10 módulos y bajo cada módulo hay 7, 8, 10 lecciones. Cubren toda la gama de temas que tienen que ver con la defensa de la vida, no solamente este que estoy hablando con ustedes, sino el tema del aborto, la anticoncepción, la planificación natural de la familia, la enseñanza de la castidad, la educación sexual de tipo hedonista y moral, la eutanasia, el crimen de la eutanasia el suicidio asistido por médicos, etcétera, etcétera. Todos esos temas están incluidos en el curso que yo les invito a tomar. Así que ahí tienen ese tema, y ahora quiero comenzar a pasar a el otro tema que quiero abordar hoy, que es otro tema muy caliente, que está muy en boga en este momento y que y que es necesario abordar. Primero lo voy a hacer de manera resumida y luego un poco más extensa. Se trata del tema de la píldora del aborto. No estoy hablando en este momento de las píldoras anticonceptivas ni de la píldora al día siguiente, que no es más que una píldora anticonceptiva en una dosis más alta, que actúan de manera abortiva parte del tiempo. Todos los anticonceptivos hormonales, no solamente las píldoras anticonceptivas, incluyendo la píldora siguiente, sino también los implantes, los inyectables, el Nuvarín, y otros más, todos los dispositivos hormonales que tienen estas mismas hormonas, y también están los dispositivos intrauterinos, no son anticonceptivos hormonales, pero también son untados de hormonas, pero de por sí también actúan de manera abortiva parte del tiempo. No estoy hablando de eso ahora, estoy hablando de la píldora del aborto que antes se llamaba RU486, y que porque se produjo en Francia con ese nombre, pero que acá ahora se llama Mifepristone o Mifepristona. También a veces se llama Mifeprex. De eso es lo que estoy hablando. Y estoy hablando de esto porque la cosa se ha vuelto peligrosa. Como muchos de ustedes ya saben, acá en Estados Unidos, gracias a Dios, se logró revocar el caso Roe versus Wade, que fue un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1973, que prácticamente cuyo efecto fue legalizar el aborto durante el primer trimestre del embarazo por cualquier motivo, y luego en los otros dos trimestres por razón de salud de la mujer, pero la salud fue definida en términos tan amplios, incluyendo asuntos socioeconómicos, que prácticamente el aborto quedó legalizado, al menos en potencia, durante todo el embarazo y por cualquier motivo, hasta el momento mismo del nacimiento. Al caer Roe versus Wade, el asunto del aborto pasó a los estados. Y hay estados pro vida, por ejemplo, el estado de la Florida, donde yo vivo, es un estado pro vida porque se aprobó, gracias a la firma del gobernador DeSantis, se logró firmar una ley que prohíbe el aborto a partir de la detección de los latidos del corazón. Que usualmente se hace a las 6 semanas, 5 o 6 semanas de concebido el bebé. No es una ley perfecta, por supuesto que no, todavía mueren bebés abortados, pero al menos es un paso en la dirección correcta. Y siempre aprovecho con paréntesis para decir que acá no estamos condenando a ninguna mujer que haya abortado, solo Dios puede hacer eso, y Dios lo que quiere es su conversión y su sanación en el sacramento de la confesión, que es imprescindible, y la iglesia cuenta con programas de sanación y recuperación o restauración post-aborto, reconciliación post-aborto, que acá en Estados Unidos se llama Entrando en Canaán. También tienen nombre en otros lugares como Proyecto Raquel, Viñedos de Raquel, El Camino de Guadalupe, Esperanza, Proyecto Esperanza, etcétera, etcétera, ¿no? Así que pongo esto por delante. Pero ¿cuál es el problema de la píldora del aborto? ¿Por qué hablo de esto? Sobre todo acá en Estados Unidos. Por lo siguiente, porque desgraciadamente, aunque el aborto quirúrgico ha bajado debido a los estados pro vida, el aborto químico, que es el que estoy hablando ahora, de la píldora del aborto, ha aumentado y sigue aumentando. Antes era el 25% de todos los abortos que se cometían al año en Estados Unidos. Ahora ha llegado el 50%. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el presidente Biden, que es súper pro aborto, fanáticamente pro aborto, que está impulsando el aborto a toda costa, por todos lados, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, y que incluso quiere callarle la boca a los pro vida, bajo el supuesto de malinformación o misinformation o fake news, ¿no? Ese tipo de cosas, le ha ordenado a la agencia de Estados Unidos, al gobierno que se ocupa de la regulación de y de la venta de fármacos y alimentos, le ha ordenado que esta píldora del aborto, Mifeprex y Mifepristona, se pueda recetar por telemedicina, sin presencia médica, y que también se puede enviar por correo. de manera que la mujer la pueda tomar en su casa sin presencia médica. Esto es un disparate grandísimo, no solo porque mata bebés por nacer, sino porque también puede matar a las mujeres que se desangran. Ya los obispos de Estados Unidos han producido un documento breve, pero muy bueno, que yo recomiendo, y el que quiera está en inglés, yo se lo puedo enviar a adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org, donde explican esto en más detalle. Y hablan de que ya más de 30 mujeres han muerto por causa de esta píldora. Esta píldora puede actuar hasta la novena semana del embarazo. Los abortos por píldoras anticonceptivas son abortos que ocurren muy temprano en el embarazo, antes de la implantación, en los primeros días del embarazo. Pero esta píldora actúa hasta la séptima o novena semana del embarazo. Y lo que hace esta píldora es que bloquea la acción de la progesterona. La progesterona es una hormona natural producida por el ovario para estabilizar el endometrio, la membrana que cubre la parte interior del útero y sostener el embarazo. Como la mifepristona bloquea la acción de la progesterona, causa que el endometrio no esté preparado para recibir el bebé por nacer. Entonces el bebé por nacer, y estamos hablando ya de un bebé de 6, 7, 8 semanas de concebido, privado de sangre y alimentos, muere de hambre dentro del útero de la madre, pero permanece allí, ya que es muy grande para ser expulsado en ese momento de la madre. O sea, no es expulsado de la madre, como en el caso de las píldoras anticonceptivas y los otros anticonceptivos hormonales y los dispositivos intrauterinos, sino que queda dentro de la madre. Entonces, ¿qué ocurre? Que de 24 a 48 horas después de que la madre haya tomado 3 píldoras de mifepristona, que es lo que se toma inicialmente, toma otra píldora que contiene misoprostol, una prostaglandina que causa contracciones uterinas. Y estas contracciones causadas por el misoprostol expulsan al bebé ya muerto. Es posible que la madre vea a su bebé muerto. A las 9 semanas el bebé mide 1 pulgada. Es posible que la madre distinga los deditos de la mano y de los pies de su bebé. ¿Qué les puede pasar a las madres con esta píldora? Podrían sufrir las siguientes complicaciones: dolor abdominal grave, náusea y vómitos, diarrea, dolores de cabeza, hemorragia. En el 8% de las mujeres puede durar hasta más de 30 días. Y la muerte. O sea, la mifepristona es una verdadera bomba química junto con el misoprostol en el organismo femenino. Este es el resumen que quería dar antes de entrar en más detalle en este tema. Vamos ahora, porque ya el tiempo vuela, a una pausa de interesantes y importantes mensajes de Radio Católica Mundial. No le cambie, que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes.
Carta a los Efesios 4:31-32. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo.
El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Yahvé tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6.
¿Sigues en redes sociales? Encuéntranos en Instagram y Facebook como @EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe.
EWTN. palabra continúa. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
Bien, queridos amigos, aquí estamos de vuelta en Defiende la Vida con un servidor, Adolfo Castañeda, de Vida Omar Internacional. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este, Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 5 de marzo de 2024, estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. En la primera media hora del programa abordé el tema principalmente de la fecundación in vitro, demostrando que es una técnica profundamente antivida y antifamilia, ya que mata muchos embriones y todos los efectos que puede tener en el matrimonio y todo eso, y hablamos de la alternativa provida a ella. Y hablamos también, comenzamos el tema de la píldora del aborto, que es importante abordar. Estamos hablando de la píldora MIF, el cóctel mifepristona misoprostol, que está causando estragos entre las mujeres, ya que el presidente Biden ha permitido irresponsablemente que se pueda recetar por telemedicina y enviar por correo. Entonces, incluso en los estados pro vida como la Florida y otros estados que han tomado, que han aprobado leyes pro vida, estas píldoras pueden llegar por correo y francamente no sé cómo van a poder pararlo, ¿no? Y hemos hablado de los daños que causan. Vamos a entrar un poquito más en detalle acerca de esto. La madre toma tres píldoras de mifepristona. Este fármaco bloquea la acción de la progesterona, causando que el niño muera de hambre dentro del útero de la madre y se quede allí todavía. De 24 a 48 horas después, la madre toma dos píldoras de misoprostol, una prostaglandina que causa contracciones uterinas, y el pulso del bebé ya muerto. Y ya hemos hablado de que la madre es posible que vea a su bebé muerto, ya que a las 9 semanas, tiempo hasta el cual actúa esta píldora, el bebé mide 1 pulgada. ¿Qué riesgos físicos para las mujeres hay? Vamos a expandir el tema. El aborto químico, este aborto que estamos hablando ahora por el cóctel mifepristona misoprostol, se le llama aborto químico, tiene una tasa de complicaciones 4 veces más que el aborto quirúrgico, y 1 de cada 5 mujeres sufrirá complicaciones. Eso es bastante alto. De 3 a 7 mujeres por cada 100 que escogen el aborto químico temprano en su embarazo van a necesitar atención médica de seguimiento para completar el aborto, quirúrgicamente, porque algunos pedazos del bebé pueden quedar dentro. Del 7 al 10% van a necesitar atención médica de seguimiento en el primer trimestre del embarazo después de 63 días de ese embarazo, y hasta el 39%, casi el 40%, van a necesitar cirugía si tomaron la píldora accidentalmente en el segundo trimestre, lo cual puede ocurrir. Hasta el 15% de las mujeres sufrirán hemorragias y el 2% sufrirá una infección. El riesgo de tener un aborto incompleto y de infección, que es causado por un aborto incompleto, pedazo del bebé dentro de la madre, aumenta con el tiempo de la gestación, obviamente. Los fármacos del aborto químico tienen una probabilidad creciente de enviar a las mujeres a la sala de emergencias. En un estudio de la población que tiene Medicaid en estados que financian el aborto a mujeres de bajos recursos, la tasa de visitas a salas de emergencias relacionadas con el aborto químico aumentó más del 500% entre 2002 y 2001. Son tasas que todavía permanecen iguales. Los abortos químicos tienen más del 50% de probabilidad que los abortos quirúrgicos de enviar mujeres a las salas de emergencia dentro de los 30 días de haber ingerido la píldora del aborto. Una mujer de cada 20 que se ha suministrado un aborto químico termina en una sala de emergencias. Algunos promotores del aborto, fíjense la irresponsabilidad de los abortistas, algunos promotores del aborto animan a las mujeres a mentirle a sus médicos si necesitan atención de emergencia después de un aborto químico, diciéndoles que han sufrido una pérdida, o sea, un aborto espontáneo. El problema es que si el aborto químico es clasificado equivocadamente como una pérdida, lo cual ocurrió el 60% de las veces según un estudio, la mujer tiene un riesgo significativamente más elevado de necesitar múltiples hospitalizaciones y cirugía de seguimiento. Otro punto, si a las mujeres que son RH negativa, o sea, carecen de una importante proteína. No se les suministra el medicamento R-Hogan en el momento de su aborto químico, podrían sufrir isoinmunización, la cual podría causar graves riesgos para futuros embarazos. La isoinmunización es una condición que ocurre cuando la proteína de la sangre de una mujer embarazada es incompatible con la de su bebé, causándole que su sistema inmunológico reaccione destruyendo las células rojas del bebé. Eso no es todo. También hay riesgos sociales y emocionales para las mujeres. Primero, sin supervisión médica, como está ocurriendo ahora, las píldoras del aborto pueden caer en manos de traficantes o compañeros abusivos, compañeros sexuales abusivos de las mujeres. Ya hay relatos de mujeres a quienes se les ha suministrado píldoras del aborto sin su conocimiento o consentimiento. El riesgo de un aborto forzado aumentará si las píldoras están disponibles en línea y sin una visita presencial al médico por parte de la mujer, que es lo que está pasando ahora con la receta por telemedicina. Durante esa visita o visitas, el médico podría determinar si la mujer está siendo coaccionada en una situación abusiva. Segundo punto, los riesgos de los abortos químicos no son solamente físicos. Las mujeres han reportado que sus experiencias de aborto químico las dejaron sintiéndose impreparadas, silenciadas, arrepentidas o sin ninguna otra opción. Y por supuesto con depresión y otros problemas graves del síndrome postaborto. Tercero, muchos vendedores en línea de píldoras del aborto no proporcionan a las mujeres una conversación en tiempo real con el proveedor de abortos, poniendo en peligro así la capacidad de la mujer de hacerle preguntas al médico antes de comprar las píldoras o de enterarse de otras opciones que hay disponibles para apoyar la continuación de su embarazo y, en última instancia, proporcionarle la oportunidad de un consentimiento informado. Por supuesto, el aborto siempre está mal, haya consentimiento o no, pero ni siquiera esto se da en estos casos. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, tenemos que reconocer que hay problemas con los datos estadísticos, pero eso no es culpa de los Provida, es culpa del gobierno y es culpa del gigante abortista del aborto, Planned Parenthood y del negocio del aborto en general. Los datos estadísticos en Estados Unidos acerca del aborto en general son muy pobres. Un análisis clave de eventos adversos a causa de la píldora del aborto que fue sometida a la FDA, las siglas en inglés para la agencia del gobierno de Estados Unidos que se ocupa de la regulación de fármacos y alimentos, demuestra que ha ocurrido un subreportaje significativo. El gigante abortista Planned Parenthood reportó independientemente más del doble de eventos adversos de los que reportó la FDA de 2009 a 2010, a pesar de que se supone que los datos estadísticos de la FDA reflejen las complicaciones que reportan los proveedores de abortos. Pero usted puede póngase a pensar, ¿qué proveedor de aborto, qué abortista va a querer reportar complicaciones aunque esté obligado por la ley a hacerlo? Y lo que hace que las cosas sean peores, desde 2016 la FDA ya no exige que los proveedores de abortos reporten complicaciones, excepto los casos de muerte. Pero aquí la cosa, cuando una mujer muere por un aborto, y ahora estamos hablando ya sea del aborto químico o ya sea del aborto quirúrgico, lo que ocurre es que muchas veces esa muerte ocurre después del aborto, en otro lugar que no es la clínica, la mal llamada clínica abortista, entonces no se reporta la causa como el aborto, sino desangrado, ataque al corazón, etc. Entonces no aparece como muerte por aborto legal en Estados Unidos. Tomen nota nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Cuando piensen que el aborto legal es lo que va a ser el aborto inocuo para las mujeres. Claro, a los abortistas no le importa el niño por nacer. A pesar de que los datos estadísticos son incompletos, sin embargo, hay suficiente información para demostrar que ha habido múltiples muertes de mujeres y complicaciones graves como resultado del aborto químico. Ya se han reportado por lo menos 32 muertes de mujeres en Estados Unidos. Lo han reportado los obispos, claro, con las fuentes fidedignas a mano. Por lo menos, sabrá Dios cuántas más hay. Los propios datos de la FDA muestran que el aborto químico ha causado esta cifra y miles de eventos adversos desde que el fármaco fue aprobado en Estados Unidos en los años 90 por culpa del presidente abortista Bill Clinton. Ahora, aquí viene un punto importante, sobre todo para nuestros hermanos latinoamericanos. Presten atención. Se trata de la pregunta: ¿qué pasa con el aborto cuando es hecho con solamente misoprostol? ¿Y cuáles son sus complicaciones para la mujer? Recordemos que el misoprostol es la segunda píldora que se da, se dan dos cápsulas, 24 a 48 horas después de la mujer haber ingerido tres cápsulas de mifepristona, y el rol que desempeña el misoprostol es de crear contracciones uterinas fuertes en la mujer para expulsar el bebé que ya está muerto dentro de la madre, porque el bebé ya es más grande, y aunque la mifepristona lo mata de hambre, el bebé queda dentro del útero. Entonces, el misoprostol causa las contracciones uterinas y expulsa al bebé. Imagínense ahora un aborto con solamente misoprostol. En Estados Unidos, la FDA, esta agencia de fármacos y alimentos del gobierno, solamente ha autorizado el uso de misoprostol por sí solo para la prevención y tratamiento de las úlceras gástricas e intestinales. Sin embargo, se ha incrementado su uso en América Latina para inducir abortos al inicio del embarazo, y debido a su bajo costo, algunas clínicas lo utilizan para acelerar partos. Como ya se ha indicado antes, el misoprostol, como decía, repetimos, es una prostaglandina, es decir, una sustancia que causa fuertes contracciones uterinas. Por eso se está usando para abortar sin el uso previo de la píldora del aborto de mifepristona. Este uso solitario del misoprostol, además de ser mortal para el bebé no nacido, es muy peligroso para las mujeres. Por eso ya desde 2013, organizaciones de defensa de la vida y la familia en México, Uruguay, Ecuador, Chile y también Estados Unidos alertaron del uso ilegal del misoprostol en diversas clínicas para provocar abortos y acelerar partos. En un comunicado, la Fundación Familia y Futuro del Ecuador, el Instituto de Formación en Valores de México, la Asociación Protege la Vida de Uruguay, la Red por la Vida y la Familia y la Organización No Gubernamental Investigación, Formación y Estudio de la Mujer de Chile y Personhood, Personería Jurídica de Estados Unidos, alertaron que este fármaco es incluso vendido sin receta en algunos países, a pesar de que puede provocar la muerte de la madre y del niño por nacer. La doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Autónoma de México, UNAM, la doctora Alejandra Huerta, señaló que entre el 10 al 35% de los casos de abortos con solo misoprostol no se completa, pero puede provocar hemorragias que harán necesario sacar por aspiración lo que queda del niño por nacer, del bebé, agravando el problema de un aborto inducido. O sea, tiene que completar el aborto. Sin embargo, indicó, en otras ocasiones el embarazo continúa, pero provoca altos niveles de toxicidad, de elementos tóxicos en el organismo de la mujer, en el bebé, mejor dicho. Y claro, en la mujer también, que pueden llegar a malformaciones graves o a enfermedades congénitas. Ante estas terribles informaciones, es inconcebible que haya personas, incluyendo hasta un sacerdote, eso ya pasó hace unos años, ya no es el caso, hasta un solo de que se alegraron de que el gobierno de su país hubiese aprobado el uso abortivo de este mortal fármaco para niñas. En efecto, ya en 2012, Mónica Roa, la líder del lobby del aborto en Colombia, que logró que se legalizara el aborto en Colombia hace más de 10 años, que ha recibido el apoyo público del sacerdote jesuita de la que antes estaba en la Pontificia Universidad de Javeriana, ya no está, Carlos Novoa, celebró la inclusión del misoprostol en el Plan Obligatorio de Salud de Colombia, con el que ahora mujeres y niñas podrán abortar, dice esta cita. Los grupos pro vida de la Iglesia Católica en Colombia protestaron contra esa inclusión del misoprostol en ese plan obligatorio de salud de ese país y continuaron su protesta al año siguiente, 2013, cuando esta misma agencia del gobierno anunció la continuación del misoprostol en el plan de salud obligatorio. Incluso denunciaron que la ONU, los católicos y la Iglesia Católica y los Provida, que las Naciones Unidas estaba por este medio promoviendo el aborto en ese país sudamericano. Según informó el sitio web del Episcopado Colombiano, la doctora Daniela Cardona Lozada, directora del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida del Episcopado Colombiano, advirtió que con esta medida las instituciones que legislan y que deben buscar el bien común en nuestro país les están fallando a las mujeres. Porque aquí se trata no solamente, queridos amigos, de defender los niños por nacer, eso primero que todo, pero también a las mujeres. Nosotros no estamos en contra de las mujeres. Los que están en contra de las mujeres son los proabortistas. El aborto es lo más antimujer que se pueda pensar. No piensen para nada. No se traguen el argumento de los abortistas de que el aborto viene a liberar a las mujeres. No las viene a liberar. Las viene a esclavizar más todavía. Sobre todo con el daño mental que causa. Y que es horrible. Lo conozco de primera mano. Y por eso de la Iglesia Católica, que siempre misericordiosa como Jesús, tiene programas de reconciliación y sanación post-aborto. No porque el aborto no debe ser pecado, claro que lo es, y grave, pero Dios es misericordioso y quiere, no solamente quiere perdonar, sino también sanar a los que han caído en el aborto, a los que sufren el síndrome de post-aborto, sean hombres o mujeres. Bueno, siguiendo con este caso de Colombia, esta doctora Daniela Cardona Lozada también dijo, recordó que el uso de este fármaco forma parte de una estrategia de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas y otros grupos para promover el aborto y que ahora en Colombia se están realizando intervenciones y procedimientos médicos que además requieren muchos más requisitos legislativos y legales. La Organización Mundial de la Salud es parte de la cultura de la muerte. No se dejen engañar. No solamente, y lo denuncio ahora, no solamente promueve el aborto por todos lados y no solamente persigue a los que son pro vida queriéndoles quitar su derecho a expresión, sino que también promueve programas de educación sexual hedonista que son tan inmorales que hasta me da pena decir aquí en público lo que dicen estos programas de educación sexual hasta niños de 5 años en adelante. O sea, esta organización no solamente es antivida, también es pervertidora de niños, como lo es la IPPF, como es el gobierno de Biden y como son todas las Naciones Unidas y todas esas organizaciones. Así que no se dejen engañar. Continuando con esto, el sitio web del Episcopado Colombiano también recordó que el misoprostol, además de generar trastornos psiquiátricos como el estrés postraumático, tiene consecuencias biológicas y físicas como hemorragias e infecciones. La interrupción de un embarazo a mayor edad gestacional genera un alto riesgo de ruptura uterina y otras complicaciones serias, siguió diciendo esta doctora. En años más recientes, en 2018, en Argentina, también los grupos pro vida protestaron públicamente contra la venta del misoprostol en las farmacias. La manifestación tuvo por objetivo exigir al gobierno del en aquel entonces presidente Mauricio Macri reconsiderar la resolución emitida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, de Argentina, que permitió comercializar el misoprostol en las farmacias. Muy lamentablemente, las protestas no tuvieron éxito y la venta del misoprostol en las farmacias que ha continuado y hoy en día es uno de los fármacos más vendidos en ese país. Terrible todo esto. Es verdaderamente preocupante, queridos hermanos, que también pueda haber otros países latinoamericanos que estén permitiendo que las mujeres adquieran este peligroso fármaco en las farmacias sin receta médica o de otras maneras, quizás hasta en la web, para luego ingerirlo solas en sus casas sin ni siquiera una supervisión médica. Una vez más queda demostrado que a los fanáticos del aborto no les importa la salud y la vida de las mujeres y, por supuesto, mucho menos las del bebé por nacer. Queda todavía una pregunta importante que hay que contestar. ¿Se usa la píldora del aborto también como método de anticoncepción de emergencia en América Latina? Abro paréntesis y explico rápidamente lo que significa esto de la anticoncepción de emergencia para aquellos que no lo saben. La anticoncepción de emergencia es el nombre engañoso que se le da al suministro de píldoras anticonceptivas en más altas dosis de lo usual un cierto tiempo después de una relación sexual en la cual o no se usaron anticonceptivos o se sospecha que se usaron mal y que puede haber un embarazo. Por eso se llama anticoncepción de emergencia, como si el embarazo fuera un caso de emergencia. Y las parejas que están practicando la fornicación, o sea, sexo fuera del matrimonio, el desorden sexual, o aún las parejas casadas que tienen una relación en la cual no usaron anticonceptivos o sospechan que, no, que les falló, tiempo después, horas después, toman estas altas dosis de píldoras anticonceptivas, ahora estoy hablando de píldoras anticonceptivas, como una bomba hormonal dentro de sus cuerpos para prevenir que haya un embarazo. Claro, pueden actuar abortivamente si ha habido una concepción, por supuesto, ¿no? Porque es una potente infusión de hormonas en el cuerpo femenino. Bueno, desde 1989, ya esto viene atrás, a final del 80 y los 90, desde 1989 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha estado investigando, entre otros fármacos abortivos, el uso de la aquel entonces llamada RU486, que ahora se llama mifepristona, la píldora del aborto, como píldora de anticoncepción de emergencia. La Organización Mundial de la Salud continúa con sus investigaciones realizando pruebas y comparaciones con otros métodos de anticoncepción de emergencia en mujeres de distintos países del mundo. O sea, esta Organización Mundial de la Salud es, francamente, queridos hermanos, una cosa diabólica. No les importa a las mujeres, lo único que les importa es el aborto y reducir la población para presuntamente resolver el problema del cambio climático, toda esa cosa, ¿no? En cuanto a América Latina, se sabe que desde el año 2000, cuando la RU486, que ahora se llama mifepristona, repito, fue aprobada en Estados Unidos, los fabricantes franceses expresaron su deseo de promoverla allí, además del África. Esto hago un pequeño pausa aquí. Estos fabricantes franceses de la RU, Roussel Uclaf, por eso se llama RU486, ellos tuvieron que vender la patente al el Population Council, el Consejo de Población, otra organización abortista con sede en Estados Unidos, pero que está en todo el mundo, porque fueron tantas las protestas en Francia que tuvieron que suspender la producción de este fármaco abortivo allá. Entonces lo pasaron acá a Estados Unidos. Entonces lo que ocurre ahora es que el presidente Clinton la aprobó, la FDA lo aprobó, y entonces se fabrica en China y se vende aquí, se comercializa aquí. Así que aquí hay un complot verdaderamente contra la vida. Los fabricantes franceses, decía yo, expresaron su deseo de promoverla allí, además del África, donde estaban las antiguas colonias francesas, en el África, ¿no? Para acabar con los africanos. Dijeron que ya había sido aprobada en Estados Unidos y sería más fácil su difusión en esos continentes porque hay menos regulaciones. Fíjate lo descarado que son estas partidas de gente, ¿no? Tenemos que correr por ellos. La reacción en América Latina no se hizo esperar. Numerosos dirigentes pro vida y líderes de la Iglesia Católica expresaron su rechazo y preocupación por la posible introducción de esta píldora abortiva en esta región del mundo. Se está utilizando como anticoncepción de emergencia y su modalidad habitual en combinación con prostaglandinas como el misoprostol. La difusión de la píldora del aborto constituye un verdadero acto de genocidio contra los países hispanos, como contra cualquier otro país. Así que tenemos que orar mucho por estas personas para que se conviertan y tenemos que actuar con la información. Comuníquese conmigo para más sobre esto. Que Dios los bendiga, los espero la próxima semana para un interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.